Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, bienvenidos una vez más a este programa Las Noticias Como Son, por supuesto a nuestro segmento Tema a Fondo, que hoy va a estar muy interesante, pero bueno, ya se lo vamos a presentar después. Y mientras tanto, saludos nuevamente, José Luis Ramos y Amado Gil en Tema a Fondo.
Tema a Fondo, Las Noticias Como Son.
La decisión de un juez federal de Texas de mantener el programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela y Haití ha sido calificada como una victoria para el gobierno de Estados Unidos. La decisión del juez se sustentó en que los 21 estados republicanos que demandaron al gobierno federal cuando se inició este programa no pudieron demostrar que el parol les haya traído daños significativos. Estos estados, incluido Florida, argumentaban que el parol los obligaba a gastar millones de dólares en atención médica, educación, seguridad pública para las personas inmigrantes. Por otro lado, y con el mismo objetivo de frenar la inmigración ilegal, el gobierno estadounidense anunció que impondrá restricciones de visa a ejecutivos de compañías de vuelos chárter que faciliten la migración irregular a Estados Unidos.
El tema migratorio, sí señor, un tema que no cesa nunca. Vamos a tener que, lo que no podemos hacerlo, pero bueno, sería interesante tener por lo menos una vez a la semana un abogado aquí explicando cada actualización, porque esto a veces ya de un día para otro los cambia todo y hay que volver a actualizar la situación, y sobre todo tan sensitivo, no sé si esa palabra es correcta, tan sensible para los cubanos dentro y fuera de la isla, pero sobre todo los de adentro, que son los que están en los trámites de poder salir algún día. Y como siempre, ¿quién sino para explicar estas actualizaciones y estos cambios en la situación migratoria que el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, que está radicado aquí en la ciudad de Miami, pero más que abogado es una muy buena persona, muy amable con nosotros, que cada vez que lo molestamos, ahí está Ángel Leal. Gracias Ángel por acompañarnos, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, me honran con esas palabras, siempre le digo, José Luis, Amado, humildemente para mí es un privilegio y un honor poder colaborar en este espacio, en esta plataforma tan importante y que nos significa tanto a todos los cubanos y inmigrantes y extranjeros y las personas que nos escuchan fuera de los Estados Unidos.
Es verdad. Abogado, la decisión que ha tomado este juez le volvió a sacar la sonrisa a muchas personas, ¿eh?
Efectivamente. Estábamos preocupados porque en realidad los argumentos orales terminaron a finales de octubre y se esperaba la decisión para noviembre. Y creo que lo habíamos hablado en este espacio.
Sí, sí.
Y noviembre, diciembre, enero, y en un litigio generalmente, depende de qué lado uno lo quiera ver, ¿no? Pero el tiempo no necesariamente, o la demora, por así decirlo, no necesariamente es buena señal, pero en este caso lo fue. Y básicamente es importante destacar el motivo. El motivo de la decisión fue de un juez federal, Drew B. Tipton, de la Corte Federal del Estado de Texas, Distrito Sur, División Victoria, y lo que determinó que los 20 estados, y Texas en realidad eran 21 estados, no habían demostrado de que habían sufrido un daño financiero producto del programa de parol humanitario de tal manera que tenían la potestad legal de poder presentar la demanda. En otras palabras, que al no poder demostrar los estados que habían sufrido daños económicos producto del programa, no tenían fundamento legal para proceder con la demanda.
Bueno, no, Tipton dijo más, sí. O sea, voy a parafrasearlo, no estoy leyéndolo, pero dijo que en el caso del estado de Texas, donde él reside, donde él vive, en el caso, el hecho de que disminuyera, porque cuando salió el parol, las entradas por la frontera disminuyeron, y por lo tanto, como disminuyeron los inmigrantes, digamos, no sin papeles, los indocumentados, no no es bonito. No, no quiero repetir lo que dijo el presidente Biden y después lo regañaron, ¿no? Que dijo ilegales. Vamos a hablar de indocumentados. ¿Qué es lo correcto realmente? Nadie es ilegal en la tierra.
Efectivamente.
Nadie es ilegal.
Yo por años he abogado por esto. La postura mía y de muchos colegas míos es de que un ser humano puede cometer una ilegalidad, ¿ok? Pero eso no convierte a la persona en ilegal. Uh-huh. La persona puede ser indocumentada por haber cometido una ilegalidad de haber entrado al país sin documentación, pero en realidad el uso de la palabra ilegal para referirse a un ser humano es un uso incorrecto de la palabra, porque en realidad que vamos a entrar en gramática, ¿no?
Sí, sí.
Es un verbo.
Es un verbo, claro.
Es cometer una ilegalidad, no es un sustantivo.
Exactamente.
Entonces, en realidad, un acto es ilegal. Entonces, en realidad, no es correcto de referirse a las personas de esa manera. Y aparte creo que es divisivo, aparte creo que es ofensivo.
Es peyorativo, sí, claro.
Y yo creo que empeora la situación, y lo que estamos tratando es buscar soluciones que sean sensatas, que sean legales, que sean humanas, que tomen en cuenta la seguridad nacional. Es un tema complejo, pero no creo que hay que exacerbar la situación refiriéndose a las personas de una forma despectiva, y empeorar el diálogo y la polémica que hay referente a este tema tan divisivo.
Claro. Que sí. Bueno, pues rectificando, igual que lo hizo el presidente, no, lo que dijo Tipton fue mucho más allá. Dijo que al existir menos indocumentados en Texas, pues los gastos que el Estado incurría en estas personas era menor. Por lo tanto, ¿cómo van a decir entonces que el parol lo que iba a producir daño en los estados? O sea, él argumentó de una manera bien fuerte.
Efectivamente, no, dijo, inclusive cuestionó cómo Texas puede reclamar pérdidas financieras si las estadísticas demuestran que el programa de paro humanitario en realidad redujo el número de personas que estaban entrando de forma indocumentada al país. Entonces, y él textualmente escribe, la corte tiene antes de él un caso en cual los demandantes reclaman que han sufrido daños y perjuicios por un programa que en realidad ha bajado sus gastos de dinero que han tenido que desembolsar.
Así mismo.
Abogado, si el fallo hubiera sido contrario, ¿qué pasaría?
Bueno, lo que puede pasar ahora, José Luis, muy buena pregunta. Apelación. El estado de Texas no se ha pronunciado referente a que vayan o no vayan a apelar la decisión. Es posible, todavía están dentro del plazo de tiempo que pueden apelar la decisión. Esto salió el viernes en la noche. En realidad, si apelan la decisión, la pregunta suya, José Luis, de haber sido lo contrario, el gobierno hubiera apelado la decisión al Quinto Circuito Federal de Apelaciones y lo hubiera pedido a la Corte Federal del Quinto Circuito Federal de Apelaciones de que suspendan el fallo del juez Tipton para que el programa siga en pie pendiente de la apelación.
O sea, puede
pasar al revés.
Que esa es la pregunta. ¿Puede y al mismo distrito, al quinto distrito?
Sí. O sea, es posible que Texas no solamente apele, pero que pida a la corte que suspenda el fallo pendiente de la apelación, porque consideran que están sufriendo daños inmediatos e irremediables en el dado caso que el fallo se permita seguir en vigor.
Perfecto.
Lo veo muy poco probable, quiero ser claro en esto. Lo veo muy poco probable, primero, porque una apelación es difícil de ganar. Segundo, ¿cómo van a argumentar que van a sufrir daños permanentes, irreversibles e inmediatos con un programa que ya lleva 14 meses en existencia referente a Cuba, Haití, Nicaragua, desde octubre del 22 en el caso de Venezuela? Ucrania nunca formó parte de este caso porque el programa ucraniano nunca se incluyó en este proceso, pero se me hace muy, no descarto la apelación, pero yo no, mi expectativa no es que vaya a haber una suspensión del fallo del juez Tipton, y de hecho no es necesariamente seguro que vayan a apelar.
Claro, hay una información que la he localizado aquí antes de proseguir con las preguntas, y la estábamos hablando en la redacción. Y dice que la Corte Suprema de Estados Unidos extendió el martes una pausa sobre la ley de Texas que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes acusados de cruzar al país ilegalmente mientras funcionarios federales y estatales se preparan para un enfrentamiento sobre la Autoridad de Control de Inmigración. La orden del juez Samuel Alito, que extendió la suspensión de la ley hasta el lunes, llegó un día antes de que expirara la suspensión anterior. La extensión le da a la Corte una semana adicional para considerar lo que sus opositores han llamado el intento más extremo por parte de un estado de controlar la inmigración desde una ley de Arizona que fue parcialmente derogada por la Corte Suprema en 2012.
O sea, interesante que Alito haya escrito eso que ha escrito, doctor.
Sí, no, este es un caso sumamente preocupante. Es una medida extrema, en mi opinión, legal, de parte del estado de Texas. Y efectivamente, José Luis, la Corte Suprema extendió hoy, al mediodía, el paro de la implementación de esta ley SB4 del estado de Texas, y por lo tanto no entraría en efecto hasta al menos el 18 de marzo a las 5 de la tarde, hora del este. Y este es un caso que va a tener una importancia inmensa, porque estamos hablando de una ley que no es solamente que penaliza la entrada ilegal a un estado, que es un tema migratorio, que es un tema plenamente federal, es un tema que le corresponde al gobierno federal, no es un tema estatal, pero también le da la potestad a los magistrados del estado de Texas ordenar que las personas sean devueltas al punto de entrada de donde presuntamente entraron para prácticamente efectuar la deportación. Entonces, es prácticamente otorgar un poder de deportación a un magistrado estatal cuando ese es un poder que nada más que le corresponde al gobierno federal y en general a los jueces de inmigración que forman parte del Departamento de Justicia. Y por eso es un caso tan preocupante. Y también preocupa mucho porque el argumento de los que están opuestos a la ley, de los que estamos opuestos a la ley, porque me incluyo, es que se presta a perfiles raciales. Porque, en realidad, ¿cuál es la causa probable de parar a alguien porque presuntamente entró ilegalmente al país? O sea, ¿qué más allá de un perfil racial? El gobernador Abe, porque me gusta dar ambas partes, argumenta de que la ley no se presta a perfiles raciales, ya que la inmigración ilegal a Texas incluye no solamente hispanos o latinos o centroamericanos o suramericanos, pero que también incluye gente de Canadá, de Europa, de los países asiáticos, los rusos, los chinos, y que por lo tanto en realidad no es correcto decir que esta ley se presta a perfil racial, a perfiles raciales, que no es un motivo legal de detener a una persona cuando en realidad la inmigración viene de todas partes del mundo.
No sé si quedó claro para los oyentes. Se está hablando y esta de poner un freno a esto que se estaba haciendo en el estado de Texas, uh-huh, es porque el estado de Texas había tomado una decisión de que la Guardia Nacional, o sea, los soldados de su estado fueran a la frontera a defender la frontera, yo creo que básicamente era eso, para evitar que entraran las personas a través del río. Y eso es lo que está detenido, además de lo que el magistrado daba la orden de deportación, etcétera.
Ese es otro tema.
Pero no está dentro de esto de esta detención también de la ley, o sea, de este paro de la ley.
Esta ley tiene que ver con la potestad de arrestar.
Exacto.
Y ordenar la devolución de personas que hayan sido arrestadas a la frontera.
Pero no de la Guardia Nacional en la frontera.
No, eso es un litigio aparte.
Y ahora, bueno, quería llegar a esto. Mi objetivo era llegar a esto, porque de acuerdo a las leyes estadounidenses, tengo entendido yo no soy un abogado, pero de acuerdo a las leyes estadounidenses, nadie que se presente de manera pacífica en una frontera puede ser rechazado. Además, en una frontera no, en el río, por un lugar irregular, no puede ser rechazado. Tiene que ser detenido y procesado, pero no empujado hacia atrás. Repito, siempre y cuando se produzca de una manera pacífica, tranquila, como llegan muchos inmigrantes. ¿Tengo o no tengo razón de la ley estadounidense que es así?
Es correcto. Y para esclarecer un poco más, la ley actual, la de la que estamos hablando, la SB4, tiene que ver con la potestad de la policía de Texas arrestar a las personas sospechadas de haber cruzado ilegalmente la frontera. Mm. Ok, esa es la ley que está con el juez Alito y la decisión de hoy. Anteriormente, ya hace pocos días, el caso que tuvo que ver con el alambre de púas, uh-huh. Donde la Corte Suprema dijo que Texas no puede obstaculizar a los agentes federales de estar en la frontera para poder, básicamente le prohibió al estado de Texas seguir instalando yeah. este alambrado de púas. Entonces ese es otro tema también que hay con Texas, pero en realidad lo que usted acaba de decir es correcto. Cualquier persona que llegue a este país tiene derecho a un proceso inmigratorio. Se considera un solicitante de admisión, una persona recién llegada, es una persona que debe de ser procesada bajo la sección 235 del Código de Inmigración, debe de ser una detención mandatoria, es una persona sujeta a una deportación expedita, a no ser que la persona apruebe su entrevista de temor o miedo creíble. De ser así, automáticamente pasa de un proceso de deportación expedita a un proceso pleno de deportación antes de una corte, de un juez de inmigración. Y parte de lo que estamos argumentando, y estamos mezclando un poco los temas, sí. Pero creo que no está de más, que el argumento que seguimos haciendo a pesar de esta decisión de Cabrera Fernández es que como eran detención o sujeto a detención mandatoria, por lo tanto, el único mecanismo legal que personas que lleguen de esta manera y que sean procesadas de esta manera deben haber podido ser liberados es bajo el mecanismo de parol, porque no hay otro mecanismo legal que permita su liberación porque son detención mandatoria.
Ya, entiendo.
Entonces, abogado, pero sí hay un proceso.
Ya.
Abogado, ¿cómo marcha el parol?
¿El parol humanitario o el 212 de 5?
El humanitario.
Sigue en pie. Yo por las estadísticas que estoy viendo y por el movimiento que veo en la oficina, veo que están entrando el número adecuado de personas. Recordemos que son 30,000 paroles al mes para las cuatro nacionalidades que pueden entrar bajo este programa. Y creo que se están agotando en gran parte, lo que por supuesto hay mucho más demanda que paroles disponibles. Uh-huh. Entonces hay mucha frustración en las comunidades porque piensan de que tal vez ya no sea tan factible, porque no es como en un principio donde lo aprobaban el caso y el extranjero venía enseguida. Ahora lo que están haciendo es que aprueban aproximadamente 1,200 casos al día, la mitad de por orden cronológica, y quiero decir que van como por enero del 23, que es cuando comenzó el programa.
Sí, o sea, sí.
Enero, posiblemente ya a comienzos de febrero, no he visto todavía casos de febrero, de enero. Y la otra mitad como al azar.
Ya.
Para que la gente no se disuaden de solicitar el beneficio, porque hay una oportunidad de que puedan ser elegidos, porque sí, la mitad de las aprobaciones son al azar.
Los que tienen suerte, claro. Sí, conozco una persona de que aplicó inmediatamente, que se dio inicio al parol, todavía está pendiente de aprobación. Pero conozco también otra persona que aplicó cuando ya estaba caminando el parol, que usted dice que fue en enero de 2023.
Sí, enero de 2023.
Ok, unos meses después, al ver que no respondían, buscó la forma de aplicar y ya tiene a su mamá en Estados Unidos. ¿Cómo explicarlo, abogado?
Aplicó dos veces y la segunda vez tuvo resultados.
¿Cómo explicar esto?
Es al azar. Eso lo, ya a medida de que se dieron cuenta de que ya la demanda era mucho más que el número de paroles disponibles, anunciaron unos meses atrás de que iban a implementar este esquema de que la mitad de las aprobaciones en orden cronológica, la otra mitad al azar, y tratar de mantener el programa de esa manera.
Pero le salió bien, pero no se debe aplicar dos veces, ¿verdad?
No, en realidad no, y sí le salió bien.
Le salió bien.
Aplicar dos veces es contraproducente porque en teoría pierdes la fecha de la presentación original.
Yeah.
Y lo que más conviene es conservar esa fecha, porque mientras más antes usted solicitó el beneficio, más chance usted tiene de ser seleccionado.
Aparentemente, en este caso, de la persona que conoce, uh-huh, José Luis, tuvo la suerte de que entrar en el bombo, en el sorteo, y
se ganó. Porque vio que no llegaba a la,
sí, se la ganó.
Que había sometido, no aprobaban. Pero óigame.
Nada, se la ganó. Le tuvo la suerte de hacer. Bueno, hay otra noticia antes de finalizar el programa que tiene que ver con los vuelos charter. Estados Unidos va a comenzar a digamos, a a penalizar o por lo menos a poner restricciones en las visas de los ejecutivos de las compañías de vuelo charter que están facilitando el movimiento de personas en todo Centroamérica. Sobre todo yo me imagino que esto tiene que estar bien dirigido a Cuba, con estos viajes a Nicaragua. Me imagino que lo fundamental es en eso, no sé cuál es su opinión.
No, efectivamente, de hecho hay un comunicado de Matthew Miller, es el vocero del Departamento de Estado, y él anuncia que el Departamento de Estado, esto fue el 21 de febrero de 2024, está hoy implementando una nueva restricción de visas, una política de restricción de visas bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sección 212A3C. ¿Por qué lo digo? Porque es importante. Esa sección dice de que cualquier extranjero cuya entrada o actividades propuestas en Estados Unidos, el secretario de Estado tiene motivos razonables de considerar que pueda tener consecuencias adversas serias en relación a la política de exterior de Estados Unidos, es inadmisible al país. Entonces, implementando esta sección del Código de Inmigración, ellos se lo están aplicando a los dueños ejecutivos y oficiales de alto rango de estas compañías de vuelo charter, de transporte terrestre y transporte marítimo, quien proveen servicios de transporte diseñados para el uso de personas que vienen primordialmente con la intención de inmigrar irregularmente a los Estados Unidos. Esta política expande la política referente a esto que se anunció anteriormente en noviembre de 2023 en los vuelos charter de Nicaragua. Es decir, que ya no es solamente los vuelos charter a Nicaragua, pero otras vías de transporte que pueda facilitar la inmigración irregular a este país.
O sea, estamos hablando que si hay una guagua que regularmente transporta personas de un lugar a otro hasta llevarlos a la frontera sur de México para dejarlos en México, ese transporte también entra dentro de estas, sí. O sea, el dueño de ese transporte, de esa compañía, también entra en esta nueva restricción de Estados Unidos.
Porque ahora lo están ampliando para incluir toda compañía de transporte privada que de alguna forma está facilitando la entrada irregular al país, porque lo que están argumentando es que no son vías de transporte para facilitar turismo o visitas temporales, que estos son vías de transporte que la mayoría de las personas no hay un vuelo de regreso
o no hay vuelos charter
y no hay un pasaje de regreso. Entonces la idea es simplemente facilitar el camino para que la persona eventualmente se pueda presentar en la frontera sur.
No nos queda mucho tiempo, pero creo que hay una pregunta obligatoria también. ¿Cómo está la reclamación familiar de los cubanos? ¿Avanza, no avanza, está estancada? ¿Llegan casos a su oficina? ¿Cómo está esa situación? Porque se nos ha ido del mapa ese acápite, tanto que lo hablamos anteriormente.
El boletín de visa está bastante estancado. La categoría 2A, que es la que le interesa a muchísimas personas, que es la de cónyuge o hijo menor de edad soltero de residente, y como siempre una pregunta muy oportuna porque acaba de salir el boletín de visa para abril, y esa categoría sigue para el 8 de septiembre de 2020. Es decir, que si la reclamación fue puesta antes de esa fecha, el ser querido pudiera inmigrar bajo esta categoría. Pero en realidad las otras categorías siguen estancadas. Ahora, en el caso cubano, recordemos que nos estamos enfocando mucho en el programa de parol por reunificación familiar, y si usted tiene una reclamación aprobada bajo alguna de estas categorías de preferencia familiar, es importante ver si lo hayan invitado a participar, y si lo invitaron a participar a partir de agosto 23, si mal no recuerdo, de 2023, ya en realidad pueden iniciar este proceso de parol familiar a través del mismo formulario I-134A, pero tiene que ser con invitación previa.
Claro.
Así que es importante revisar sus casos para ver si los han invitado a participar, y en el dado caso que lo invitaron a participar, tienen un año para iniciar el proceso, y aquellos que iniciaron el proceso anterior a agosto de 2023 también debe revisar sus casos, porque he visto algunos casos donde hemos pedido reconsideración o reapertura de un caso que no culminó con el parol por reunificación familiar, y los han reabierto y le han invitado a la persona a participar en el nuevo proceso.
Qué interesante.
Qué bueno, interesante, y gracias a Dios.
Muy bien, pues nada, aprendimos mucho más con usted.
No, cada día hay más cosas que preguntar, Dios mío.
Claro que sí.
Doctor, muchísimas gracias.
No, encantado, un placer siempre saludarles, y gracias una vez más por la invitación, encantado siempre.
Cómo no. Ángel Leal, abogado de inmigración en Tema Fondo.